Ayer era 20 de noviembre y ayer se inauguró la Navidad en nuestra isla, en nuestra capital, en Santa Cruz de Tenerife. Pero también fue el día elegido, porque así fue, fue elegido 20 de noviembre, para hacer público el fallo, no la sentencia, que se echa en falta para poder entender, interpretar y criticar, que no sé cómo se puede estar criticando un fallo sin conocer el argumentario que le ha llevado hasta eso. La sentencia completa la conoceremos ya Dios sabe cuándo, a lo mejor pronto, a lo mejor tarde, que justifique ese fallo. El fallo sí lo conocemos. El fallo del juicio al fiscal general del Estado, don Álvaro García Ortiz, que ya era un hito histórico en nuestro país. Pues ha sido condenado. Condenado a 2 años de inhabilitación. De manera inmediata cabe recurso, pero no se suspende la sentencia, no se suspende la condena a esas 2 años de inhabilitación. También le ha tocado pagar 7,5 mil euros de multa. Las costas, tanto privadas como públicas, y 10.000 euros de indemnización por daño contra el honor a el señor González Amador, conocido como el novio de Ayuso. La nota de prensa, la filtración del correo, no queda claro por qué se le ha condenado, pero lo sabremos cuando conozcamos el contenido de la sentencia. Pero yo creo que la clave de todo esto está en la administrativa que redactó la nota de prensa y dijo que había sido dictado por el fiscal general del Estado. Y la llamada a la fiscal superior de Madrid, donde le decía claramente, o así lo declaró la fiscal, que lo importante era ganar el relato. Aquí la clave está en que una institución del Estado se ha puesto en riesgo porque se ha puesto al servicio de los intereses de un gobierno. Y eso no es así. El fiscal general del Estado depende del presidente del gobierno, pues ya está. Pero su función es defender a todos los españoles y ser garante del cumplimiento de las leyes. No cumplir las leyes al servicio de ninguna ideología política. Esa es la reflexión que a mí me gustaría que todos los españoles lo tuviéramos, y que aquí no hay unos vencidos, vencedores y vencidos. Yo creo que la democracia de este país se ve fortalecida por este tipo de actuaciones, ¿no? La independencia del Poder Judicial no se debe cuestionar. Han sido 5 votos a favor de la condena y 2 en contra, 2 votos particulares que se conocerán de quienes, está claro. Se ha hablado desde el principio que la composición del Tribunal Supremo en este juicio eran 5 conservadores, 2 progresistas. Pero también hay que recordar que parte de esos 5 conservadores fueron los que firmaron la sentencia contra el Partido Popular por el caso Gürtel. Y entonces no se cuestionó su independencia y su objetividad. Deberíamos de garantizar esa independencia del Poder Judicial. Los jueces, como todas las personas, tienen ideología. Unos son católicos, otros son ortodoxos, otros son judíos, otros son musulmanes, al igual que pueden ser conservadores, socialdemócratas, liberales o lo que quieran ser en su vida privada. Pero en el ejercicio de su cargo público hay que suponer, y yo supongo, que mayoritariamente siempre hay un garbanzo negro en un saco de garbanzo, como hay arquitectos malos, curas malos, abogados malos y médicos malos. Pero hay que suponer que este tipo de personas con una formación bastante, bastante intensa, y se debe suponer también que son personas muy formadas y muy honorables, deben de ejercer sus funciones independientemente de su ideología, intentando buscar el cumplimiento de las leyes. El fallo, desde luego, es histórico, es polémico, no tiene unanimidad. Es inédito en todos los países del occidente democrático, no solamente en España. Y cabe recurso, pero insisto, la sentencia tiene que ser cumplida, con lo cual, aunque García Ortiz recurra al Tribunal Constitucional, al ser declarado por el Tribunal Supremo autor de delitos de revelación de secretos, va a tener que dejar, o ya tiene que dejar, de ser fiscal general del Estado por obligación. Acudirá, ya digo, al Tribunal Constitucional para ese recurso, al que se abre la posibilidad de que haya 2 votos particulares en contra de la condena. Lo que sí está claro es que ahora se abre una caja de Pandora en busca del sustituto a don Álvaro García Ortiz. En breve lo sabremos, no creo que pase de hoy o mañana. Y la verdad es que se abren muchas incertidumbres. Haya nombres circulando, nombres que pueden generar una polémica, porque claro que en este país lo importante es buscar los enfrentamientos y la radicalidad en un extremo y en el contrario. Pero hay nombres polémicos que ya están siendo debatidos en los foros estos de opinadores, en los que me encanta a veces entrar para ver, y a veces incluso en eso son privados, participo, ¿no? Está cogiendo peso un nombre muy importante, y yo a esta hora de la mañana me voy a callar, porque en breve, sobre las 8:20, hablaremos con alguien que sabe muchísimo más que yo que esto y además es un experto jurista referente en este programa, don Juan Inurria, colaborador habitual de los martes, que va a buscar un hueco en su agenda, probablemente sobre las 8:20 de la mañana, para hablar sobre este tema al respecto de lo que ha pasado y lo que puede llegar a pasar. Las primeras reacciones que se produjeron en la tarde de ayer fueron dispares y radicalmente opuestas. La muestra de que este país, para cualquier cosa, se parte en dos. Las dos Españas siguen existiendo y seguirán existiendo mientras que no pongamos remedio los españoles. Así que volvemos a partir el país en dos entre los que consideran que esto es un atropello a la democracia y los que consideran que esto está muy bien y piden además la dimisión de Sánchez y adelanto electoral. Esquerra Republicana de Cataluña, con su portavoz Rufián, en esta vez muy poco acertado, simplifica que a Ayuso no se la puede tocar. Sumar, socio de gobierno, pues se desmarca diciendo que poco menos que esto es un golpe de Estado. Podemos a lo suyo. Vox, pues ya saben, aplaudiendo con las orejas no, pero sí advirtiendo que esto es un escándalo mayúsculo, y el Partido Popular también sumándose a esta aceptación de la condena. El PSOE quizás es el que tenga el problema o la posición más complicada. El gobierno, a través de Bolaños, Sánchez ha estado callado, no ha dicho ni una sola palabra, a no ser que sea la ironía o el doble sentido que aplicó ayer en el discurso, que ya imagino que lo tendría escrito, en la presentación de una serie de televisión de Movistar Plus sobre el 23F. Ayer no hubo conmemoración de la muerte del dictador, hoy sí la habrá, de la instauración de la monarquía. Pues Bolaños fue el portavoz, con respeto, diciendo que el gobierno tiene la obligación de acatarla tal, pero que manifestó su disconformidad y que seguían creyendo en la inocencia que ya Sánchez había manifestado en medio del juicio. Pachi López se le va un poquito más la boca, dice que esto es una vergüenza. Óscar López se muerde la lengua, aunque después no se la muerde, en redes sociales. Y ahí van navegando entre el intento de respeto institucional del gobierno y la humillación que está sufriendo el Partido Socialista Obrero Español, que le van a ir cayendo una detrás de la otra, me temo, muy mucho, que durante los próximos meses. Hoy hay convocada rueda de prensa de Ayuso, que ayer estuvo comedida. Este dejó que actuara Feijóo en nombre del Partido Popular y ya no se quiso adelantar, aunque esta sí que tuvo que agarrarse la silla porque estaba dando brincos de alegría por la condena. Y además irá, imagino que irá a darse una mariscada con su novio, con esos 10.000 euros de García Ortiz. Hoy ha convocado una rueda de prensa donde se explayará con total seguridad. Ayer hizo alguna intervención en redes sociales poniendo el foco en la importancia que tiene este acontecimiento histórico de este país y la reacción internacional, porque se hizo eco toda la prensa internacional de lo que ayer pasaba en este país. Insisto que es histórico y es inédito en todas las democracias liberales occidentales de este planeta. No es normal que un fiscal general del Estado entre investigado a un juzgado, se siente en el banquillo de los acusados y muchísimo menos que salga condenado. No había tiempo suficiente para asumir las noticias que se derivaban de la salida de prisión de Santos Cerdán, el que prometió que iba a hablar con todos los medios de comunicación, pero de momento se ha ido a Milagro. Milagro, su pueblo natal de Navarra, a comer, desayunar y tomar pastelito con su familia, que bien merecido eso tiene después de casi 5 meses de estar en prisión sin compañía de su querida Paqui. Allí está, en un pueblo entrañable de la profunda Navarra, preparando las próximas fiestas de Navidad. También conocemos que los 5 detenidos del Partido Popular en el caso de corrupción de la Diputación de Almería han sido puestos en libertad con cargo con medidas cautelares. Ya son 17 los investigados en este caso de corrupción, que se ve cómo se va extendiendo esa trama, esa organización criminal, que veremos a ver al final por qué los imputan a estos investigados. Porque la corrupción de las mascarillas, en la compra de mascarillas en momentos de alerta, de estado de alarma, les permitió a estos impresentables establecer la mecánica, la operativa, para extender esa corrupción de las mordidas a otras inversiones públicas, como son las obras. Con un entramado similar, no, sino casi idéntico, engrasado y muy similar al que ya vamos conociendo del señor Ábalos, Koldo, Aldama, Cerdán. Insisto, la corrupción no es un tema exclusivo de unas siglas políticas, de una ideología, de unas personas. Es un tema más instaurado en lo público de lo que nos imaginamos. Y sobre todo, más normalizado. Porque mucha gente sabe que todo esto está pasando hace muchísimos años en este país. Y tienen, no es que tengan miedo, sino que es que se han dado cuenta que aquel que ha levantado la mano y ha señalado a un corrupto hasta que la justicia lo pone en su sitio, que a veces sí, a veces no, a veces cae con un chaparrón, de momento él sí que queda señalado. Sí que queda señalado y sobreexpuesto, además de sufrir las consecuencias de la marginación laboral, de la falta de promoción interna, a no ser que lo manden a una isla menor o a un destino un poquito menos favorable del que tenía cuando denunció la corrupción. Todo esto lo conocen funcionarios, empresarios, políticos, y de alguna manera han visto cerca de ellos, si no han participado, sí lo han visto, los sistemas que nos llevan a la corrupción. Y muy, muy, muy poquito los han denunciado. Y los que lo han denunciado casualmente son personas que han estado dentro del sistema, que en un momento dado se les ha expulsado por lo que sea. No personas que han visto el problema y lo han denunciado en un tribunal. Da miedo hacerlo, ya le digo yo, que da miedo porque además es muy complicado en un estado como el español, que es garantista, demostrar que alguien está corrompido. Muy complicado. Bueno, pues hoy Pérez Yorca se va a enfrentar a la jueza de Catarroja una semana antes de su próxima investidura, el jueves 27. Más que probable investidura, todavía se está negociando con Vox. También va a ir a declarar ante la jueza de Catarroja el dueño del Ventorro, que tiene que estar haciendo la caja más grande de su vida, porque la vaya campaña de publicidad que le han hecho en Valencia. Hay cola para ir a comer a este sitio. Van a declarar como testigo, con lo cual es que está obligado a decir verdad. Y esperemos que la habilidad de la jueza de Catarroja le saque información suficiente para ir completando el sumario que está instruyendo. Ya se ha incorporado a él un audio clarificador que demuestra que la Agencia Estatal de Meteorología sí avisó del riesgo que se estaban produciendo, el riesgo que se estaba produciendo en los barrancos de la cuenca del Júcar, el famoso barranco del Pollo y alguno que otro más que se desbordó, avisando de que había riesgo de desbordamiento, y la Generalitat no estuvo pendiente de vigilar esos desbordamientos posibles que al final se produjeron. Y hoy es una fecha señalada en la historia de este país, 21 de noviembre, no solamente porque se cumplan 50 años de la instauración de la monarquía no parlamentaria, porque en ese momento no era parlamentaria, era una monarquía absolutista, heredera del franquismo. Pero hoy se van a hacer actos en conmemoración de ese día, que sí realmente empieza la transición en este país. Pues se va a entregar el toisón de oro a personas importantes en estos 50 años de historia. Sofi, la reina Sofía, Felipe González, el reconocido miembro de la fachoesfera, Miguel Herrero de Miñón, uno de los dos padres vivos de la Constitución Española del 78, y Miguel Roca Junyent, que siendo independentista, no lo sé, pero desde luego nacionalista catalán de referencia, sí, y liberal, donde los haya, padre también de un proyecto que no triunfó. Pues van a ser condecorados con el toisón de oro, que yo creo que es la máxima condecoración de la Casa Real Española. En esos actos oficiales, en conmemoración de la instauración de la monarquía en este país, solamente va a haber representación de dos partidos políticos. Del Partido Socialista Obrero Español, a pesar de que algunos vayan con la nariz tapada, o algunos militantes se reboten, y Partido Popular. A la derecha y a la izquierda de estas dos formaciones políticas, ninguno está conforme con celebrar la llegada de la monarquía a nuestro país. Vox, porque dice que no va a blanquear la imagen de Pedro Sánchez y que no va a ir a ningún sitio donde esté el presidente del gobierno, pues se va a quedar en su casa para siempre. Y los socios de investidura y socios habituales del Partido Socialista, incluidos los que forman parte del gobierno de este país, cosa que me parece una barbaridad. No sé si alguna ministra, ministro o ministre irán, pero ni Sumar, ni Podemos, ni Esquerra Republicana, ni Bildu, ni PNV, ni Junts. No sé si Coalición Canaria va a ir, si está invitado. Yo creo que sí, Coalición Canaria es bastante aceptable. Pero no van a ir ninguno, no va a haber representación de sus formaciones políticas. A lo mejor algún cargo público. No. Pero los partidos políticos no van a estar representados, cosa que a mí me da bastante tristeza. Porque hay que sentirse orgulloso de la transición de este país, sea del color ideológico que sea. Pero hoy quizás deberíamos estar recordando también, o a lo mejor sí se va a recordar en algún medio, yo de luego ayer lo veía y digo, Dios, esto sí que fue importante, ¿no? El asesinato a manos de ETA del que fue ministro con Felipe González, Ernest Lluch. Una persona de las que se echa de menos, porque aparte de ser una persona entrañable, pues fue una persona muy eficaz que sí le dio un giro importante a la sanidad pública de este país, generando la universalidad de sus prestaciones. Fue el creador del Servicio Nacional de Salud, del catálogo de prestaciones que podemos todos los españoles, independientemente de nuestro color de piel o de piel, nuestro color de ojo, tamaño de piel, religión, raza o sexo, a ser atendidos de manera no gratuita, sino con cargo al erario público, con cargo a los impuestos, pues fue Ernest el que realmente universalizó la sanidad en este país. Y en el ámbito internacional hay que mirar con buenos ojos, o por lo menos con intención de estar ilusionado, lo que está pasando en Ucrania, porque a pesar de que ha rechazado parte del plan de paz promovido por Trump y negociado con Putin, solo y exclusivamente con el presidente de la República de los Estados Unidos y de la Federación Rusa, pues Zelensky está dispuesto a negociar, pero no está dispuesto a superar las líneas rojas. De ceder territorio, nada, ni el conquistado ni el no conquistado. Esa será la línea roja y la batalla para llegar a un acuerdo de paz, pero sí está dispuesto a sentarse a negociar y hablar incluso de la reducción de su ejército, de la negativa a entrar a la OTAN o abandonar la idea y alguna que otra exigencia. Ojalá se pueda llegar a un punto de entendimiento que no sea una claudicación, una humillación de la Ucrania de Zelensky. Y aquí en el ámbito autonómico, en las noticias locales, pues tenemos que hacernos eco de la inauguración de la Navidad por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz, con ese encendido maravilloso ayer en la Plaza de la Candelaria, con un espectáculo de luz y sonido, pues al estilo de Vigo, ¿no? La verdad es que estuvo bonito. Vi algunos vídeos en redes y sinceramente parece que está bien. Esos 4,5 millones de bombillas LED que se han instalado en una gran cantidad de las calles de la capital de Santa Cruz de Tenerife. 330 calles han quedado iluminadas en la noche de ayer. Pero siguen los problemas de atención a la dependencia en Canarias. A pesar de que llegue la Navidad, el presidente de la Asociación de Directores Gerentes de Servicios Sociales de España y del Observatorio Estatal de la Dependencia, don José Manuel Ramírez, ha advertido este jueves de que Canarias va hacia el abismo en dependencia, porque existe una falta grave de inversión que se refleja en lo que va de año, en que han muerto un total de 2.033 personas en la lista de espera de la dependencia. Esto, bueno, lo tomamos en serio, o no se puede tardar tantísimo tiempo en asignarle un cuidador a una persona que tiene dependencia. Dependencia en muy alto nivel. Recordemos que todavía lo de Lela no está solucionado. Y nuestro presidente Clavijo avisa: o hay acuerdo en la financiación de las comunidades autónomas, teniendo en cuenta la singularidad de la comunidad canaria, en región ultraperiférica de la Unión Europea, o habrá una batalla judicial que servirá para poco, don Fernando, pero bueno, es lo que toca. El presidente Aragón se adhiere a los planteamientos de Canarias ante la reforma propuesta para el mes de febrero por la ministra Montero para modificar y reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas, y reclama a nuestro presidente, conjuntamente con el de Aragón, que esa multilateralidad y transparencia sean una realidad. Recuerden que la ministra ha dicho que va a ser multilateral y bilateral. O aquello dentro o aquello fuera, pero mientras que se chupa no se puede sorber, no se puede soplar. Eso a mí no me enseñaron a mí. Inténtenlo, las dos cosas no se pueden hacer a la vez. Bueno, y en la Asamblea General de las Conferencias de Regiones Periféricas y Marítimas, no las RUP, pero algo parecido, Canarias exige a la Unión Europea una estrategia valiente para limitar la compra de viviendas en las islas a los no residentes. Insiste en que esta es la manera de controlar demográficamente el incremento de población de nuestra comunidad autónoma. El viceconsejero del Gabinete de Presidencia, don Octavio Caraballo, ha solicitado ante esta comisión de islas de la Unión Europea que las RUP sigan existiendo y que formen parte de una manera prioritaria en la elaboración de la Estrategia Europea del Turismo Sostenible. Veremos a ver si sirve para algo tanta reunión con tanto organismo, pero bueno, por lo menos la idea la tienen. Otra cosa es que se hagan cosas y se hagan cosas eficaces. Una buena noticia, hay que buscarlas y las encontramos. Los museos de Tenerife, del Cabildo Insular de Tenerife, ha reabierto la puerta de la casa histórica, la Casa de Carta en Valle Guerra. El Cabildo ha terminado la primera fase de una nueva renovación, que no es la primera que se renueva en esta casa histórica, que ahora mismo es la sede del Museo de Antropología de las Islas. Se ha reinaugurado una vez más con una exposición sobre el patrimonio textil y fotográfico de la laguna, y el Cabildo de Tenerife ha renovado este símbolo identitario de Valle Guerra con un montón de actuaciones, un montón de actividades y la verdad poco conocidas. Debería haberse más excursiones como había antes a la Coca-Cola, pues ahora a la Casa de Cartas desde la secundaria, yo creo que está bien, incluso a la primaria. Bueno, y los empleados del Servicio de Alumbrado Público de la Laguna amagan con ir a la huelga. Amagan y no amagan. Estoy intentando hablar con el comité de empresa, ya he hablado con algunos, pero para que nos expliquen exactamente en qué repercute este batiburrillo que tienen con la adjudicación de ese contrato de mantenimiento tan importante, que afecta fundamentalmente a la renovación de los contratos y la ampliación de su salario de un amplio, vamos, de todo el personal que está al servicio del alumbrado público de La Laguna. Y Europa va a revisar la sentencia a favor de las mujeres en la esclavitud del Cristo de La Laguna. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos atiende el recurso presentado por la hermandad lagunera contra el fallo del Constitucional que le obligaba a admitir a las mujeres en igualdad de condiciones que los hombres. Cerca de 24.600 niños y adolescentes isleños podrían salir de la pobreza si se aplicara la prestación universal por crianza, conocida como PUC, de 200 euros mensuales por hijo menor de edad. Y esto es prestación universal, es decir, sin discriminar si los padres tienen mucho o poco o ningún dinero. 200 euros por niño menor de edad a cargo. Es un estudio que ha presentado ayer UNICEF y que en el gobierno autónomo canario nos supondría una inversión anual de aproximadamente 60 millones. Para que podamos comparar, bastante, bueno, bastante no, algo menos de lo que nos cuesta a todos los canarios tener la radio televisión canaria emitiendo en nuestros televisores. Pues a lo mejor hay que plantearse si es más interesante darle 200 euros a cada padre o madre que tenga niños a cargo para que pasemos de una tasa de pobreza infantil del 34% al 26,9%. Sira Rego, ministra de Infancia, se ha hecho eco también de este informe de la UNICEF y bajar 7 puntos en el riesgo de pobreza, en la tasa de pobreza infantil en nuestro país y en nuestro archipiélago, pues no estaría mal como objetivo para las cuentas del año 2026. Si no llegamos a tiempo, la del 2027. Nueva Canaria comienza la reorganización de su partido al considerar que existen bastantes probabilidades que haya un adelanto electoral para el próximo 2026. Quiere estar preparado. La formación ha celebrado este jueves una reunión con su ejecutiva nacional porque cree imprescindible anticiparse a la más que probable anticipo de elecciones para el año 2026. Hay que ajustar la estructura política y sobre todo las candidaturas y la estrategia electoral. Y la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife acogerá este próximo 22 de enero el primero de los juicios al que se va a someter el conocido como caso mediador. La primera pieza separada de la supuesta trama de corrupción integrada por políticos empresarios. En concreto se va a empezar juzgando los contratos para instalar placas fotovoltaicas. Sí, es que hay muchas cosas de lo del mediador. Muchas cosas que se nos hemos olvidado porque como ha venido la ola del resto de corrupciones, pero vamos, no olviden que el Tito Berni también está por ahí. El mediador fue el segundo. Después vinieron las mascarillas de RM7. Es decir, que aquí tenemos una colección en los tribunales que agüita, colega, cuando empiecen a hacerse los juicios. Bueno, pues van a comparecer ante un jurado el general retirado de la Guardia Civil, don Francisco Espinosa, el empresario Antonio Bautista y el intermediario que da nombre al caso, Marco Antonio Navarro Tacoronte. Los tres acusados se enfrentarán a la petición por parte de la Fiscalía de tan solo un año de cárcel. Pero insisto, esto es por materia de cohecho, por delito de cohecho. Pero es la primera de un sinfín de piezas a las que van a tener que ir enfrentándose. Y el puerto de La Cruz ha presentado en el día de ayer un presupuesto récord para el año 2026. Supera los 50 millones de euros. Las cuentas se caracterizan por el refuerzo de las políticas sociales y de los servicios públicos, así como por el aumento de personal laboral y funcionario. El ayuntamiento no recaudó alrededor de 45 millones de euros entre los años 22 y 23. En el 22 dejó de recaudar 24 millones y en el año 23 dejó de recaudar 20. Ese dato lo aportó el portavoz del Partido Popular y actual concejal de Hacienda, don Pedro Antonio Campos, en la presentación de estas cuentas municipales. Llama mucho la atención que haya 45 millones de déficit en ingresos previstos. Y aseguró que la corporación estaba perdiendo muchísimo dinero y explicó que al asumir la responsabilidad de gobierno, el nuevo equipo de gobierno, estimaron que el consistorio no ingresaba ni el 70% de lo que tenía previsto ingresar, es decir, que dejaba de recaudar el 30% de lo previsto. En concreto, el gobierno anterior, en la que formaba parte uno de los socios del actual, en concreto la Asamblea Ciudadana Portuense, pero en aquella ocasión era con el PSOE, en vez de con el PP y coalición, como lo hace ahora, pues ese gobierno no cobraba impuestos de basura, no cobraba ocupación de la vía pública, y otra serie de tasas también eran muy flexos a la hora, muy lasos a la hora de cobrar. Y además no se hacía ningún seguimiento de los acreedores al ayuntamiento. Eso parece que va a revertirse y que se va a hacer gestión de cobro como es debido. Y escándalo en La Palma, porque la Audiencia Provincial juzgará una presunta estafa de 825.000 euros al Cabildo de La Palma en materia de asfaltado de las vías por aquellos trámites de urgencia. Es que no solamente se han hecho mascarillas, se han hecho viviendas de madera, contenedores, asfaltados, reparaciones de camino. Y cuando se trabaja con el estado de alarma, pues los niveles de control se reducen. Y vienen los desalmados y a río revuelto ganancia de pescadores. Y esto no es exclusivo de ningún color político, ni de ninguna edad, ni de ningún sexo, ni de ninguna religión. El ser humano tiene esa condición. Cuando ve posibilidades de ganar dinero, pues hay mucho que lo coge. Bueno, pues la Fiscalía pide 6 años de cárcel y el pago de una multa de 6.300 euros para el representante de la empresa adjudicataria de esas vías que fueron asfaltadas con motivo de la destrucción del volcán. También pide 4,1 millones a la adjudicataria, a la empresa, y que ambos, tanto el representante como la empresa, devuelvan el dinero supuestamente estafado a los palmeros. Mientras que para el técnico del Cabildo y director de la obra, solicita 6 años de prisión y pagar 10.000 euros. Seguimos echando que si hay tres patas a la corrupción no los pilla ni Dios, pero aquí parece que les ha faltado alguna. Y una buena noticia para acabar, porque hay que buscarlas, pero se encuentran. La plaga de filoxera en Tenerife está acotada, tras no hallarse nuevos casos en los últimos meses, que habiéndose realizado en la isla más de 7.000 inspecciones, en las que tan solo se han detectado 86 positivos y los mismos no se han repetido, es decir, no hay ningún positivo desde hace ya más de un mes. Principalmente los controles se han hecho en el Valle de la Orotava y Güímar. Así que podemos dar por controlada, por acotada, la plaga de filoxera en Tenerife, que ha supuesto una amenaza durante muchísimos meses.